COPE Salamanca.
Estar informado.
La verdad es que ir de tapas en Salamanca ya es una tradición, no es algo nuevo. Si hablamos de novedades, podemos centrarnos quizás en nuevas técnicas de vanguardia o aunar nuevas presentaciones o mezclas. La restauración salmantina está actualmente más que puesta que nunca en la cultura de las tapas en miniatura. Con un pequeño bocado, el salmantino y turista puede degustar los productos de calidad de la tierra. Hace muy poco los hemos podido comprobar o degustar en la Gastroibérico Week, semana asociada al Foro Internacional del Ibérico, pero es algo normal si entramos en cualquier establecimiento salmantino. Jorge Moro, presidente de la Asociación de Hostelería de Salamanca, nos cuenta que contamos con el privilegio de tener el mejor cerdo ibérico del mundo. Se crean tapas con técnicas muy vanguardistas, pero que no enmascaran el sabor de este producto.
Se trabaja mucho también en ese aspecto, la cocina vanguardista, que da gusto, ¿no? Ese gusto que tienen los platos, pero aparte esos colores, esa manera de presentarlo. Y yo creo que Salamanca en eso estamos ya empezando a ser una ciudad muy muy vanguardista, ¿por qué no? Sin olvidar siempre lo que es lo tradicional, que es lo que hay que valorar, ¿no? Que al final tú vayas a comer una tapa y siempre encuentres el sabor plato principal. En este caso, el ibérico, pues está en muchísimos platos de nuestra gastronomía.
Salamanca cuenta con muy buenos cocineros y chefs y ya desde la misma cocina se trabaja en la formación.
Que la formación ya la encontramos dentro de nuestra restauración, ¿no? Que estamos a un nivel increíble, ¿no? Salamanca puede ser de los sitios más importantes gastronómicamente hablando que tenemos en España y tenemos grandes cocineros, ¿no? Al final la formación se hace mismamente en nuestros propios negocios, ¿no? Vemos que hay ayudantes de cocina pues que están aprendiendo constantemente de nuestros magníficos chefs y que es una formación muy activa y es una formación del día a día.
Y cada día afamados restaurantes de la capital y provincia apuestan por la cocina de tapas. Y es que el comensal puede tener en muy poco espacio de tiempo una idea y un gusto de los productos de la tierra. Verónica
y las
Martín.
Experiencias en show cooking en el formato de mini cocina llegan también a los establecimientos de hostelería salmantinos. La Hacienda Zorita es un hotel de lujo con spa situado a 10 minutos de la ciudad, a orillas del Tormes, y está habilitado en un antiguo convento dominico que ofrece la posibilidad de cocinar tapas junto al chef en un espacio privado, ya sea en pareja o en grupos de hasta 16 personas. Fran Asensio es el director comercial de Hacienda Zorita.
Está dirigido al cliente que se hospeda con nosotros, al huésped, como para el cliente que no está alojado. Es un tapas show cooking en el que con nuestro chef, en un espacio privado, se elaboran diferentes tipos de tapas. En este caso, tres tapas. Estas tapas están semi-elaboradas y el cliente puede participar con el chef en terminar de elaborar la tapa. Esto se termina validando con los vinos. Es una experiencia que viene a durar en torno a una hora, hora y cuarto, en la que, bueno, pues una forma diferente de hacer pues un aperitivo previo a la cena o previo al almuerzo.
Las tapas son elaboradas por los clientes con productos de la tierra y se degustan junto a los vinos propios de la Hacienda Zorita en una experiencia única de maridaje.
Hablamos de maridaje. A nivel emocional está claro que degustar y ir de tapas es positivo, socializamos. El problema está en el que a veces la tapa va acompañada de un maridaje que rara vez es agua. En COPE Salamanca hemos hablado con la nutricionista Irene Blanco, que nos ofrece un par de consejos para ir de tapas. Uno tiene que ver con lo que bebemos y el otro ella nos lo cuenta.
Intercalar el agua, es decir, pues a lo mejor bebo caña o me tomo un vino, pero a lo mejor también me tomo alguna agüita. Y segunda, no llegar con un hambre excesiva al bar que está lleno de, con una barra llena de tapas o con una carta que nos resulta apetecible, porque probablemente al llegar con hambre no vamos a pensar con claridad, o sea, es decir, vamos a pensar con el estómago y nos vamos a exceder a la hora de qué vamos a pedir o cuánta cantidad vamos a pedir.
Escuchas Mediodía COPE Salamanca, miramos ahora al cielo, las nubes irán en aumento, llegarán las lluvias, las máximas oscilan entre los 12 y 15 grados. ¿Qué nos espera mañana? Pues tendremos cielos cubiertos con precipitaciones débiles, el viento soplará flojo, las mínimas oscilarán entre los 6 y 7 grados y las máximas entre los 14 y 15. Y en las carreteras, nueva víctima mortal en el accidente ocurrido a primera hora de esta mañana en la A66 a la altura de Guijuelo. Colisionaba un turismo y un camión grúa. En el suceso han resultado también heridas dos personas. Y en deportes se pasarán por nuestros estudios varios protagonistas. Ramón Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Sí, a partir de las 3 y 25 de la tarde va a estar en COPE Salamanca una de las voces más críticas dentro del vestuario del Salamanca. Es John Villanueva, es el portero que nos va a contar cómo está ahora mismo el equipo a 6 puntos del líder, con temas extradeportivos que puede estar afectando a esa misma plantilla. Luego, a partir de las 3 y 25 de la tarde, le vamos a escuchar hablar de todo esto. También vendrá el entrenador del balón Balonmano Ciudad de Salamanca. Es Juan Martín del Boca, para que en nuestro espacio polideportivo nos cuente cómo le está yendo al equipo la temporada. Y además, hoy miércoles no podía faltar el tiempo de opinión de Unionistas, que viene de empatar contra el Lugo y tiene una salida muy complicada el fin de semana que viene visitando al filial del Celta.
2:25.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de noviembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Marta Motor, concesionario oficial Kia en Salamanca o visítanos en kia.com.
Descansa ya en Salamanca el pergamino medieval robado de la catedral hace ya algunos años.
El archivo catedralicio no tenía siquiera constancia de la existencia de un lote de documentos desaparecidos al menos desde el siglo XIX, porque no aparecían en el censo establecido a principios del siglo XX. Lo cierto es que la Guardia Civil de Murcia desarrollaba en mayo de 2018 la operación Index, que requisó una serie de legajos que han permanecido custodiados hasta que hace tan solo unos días se han entregado al depósito de la SEO salmantina, gracias a la colaboración de una persona anónima. El canónigo archivero de la catedral es Casimiro Muñoz.
Son 6 documentos fechados entre 1299 y 1334, especialmente relativos a la propiedad de molinos, aceñas, escrituras de propiedad, autos testamentarios y propiedad de la Catedral de Salamanca, y que no estaban ya inventariados en el siglo XX, pero sí que estaban en los inventarios del siglo XVIII.
El técnico del archivo catedralicio, Pedro Gómez, señala que los documentos están ya registrados, catalogados, pero mejor aún digitalizados, para que puedan ser consultados y al tiempo se preserva su salvaguarda de cara al futuro.
El quinto documento, que es un requerimiento al Cabildo para el levantamiento de censuras a los que fueran a hacer uso de la ceña de 1319. Bueno, todos los documentos son en pergamino, los 6. Y por último, esta en realidad es un traslado de un testamento de Martín Pérez, que fue canónigo de Salamanca y creo que también de León, y que deja una ceña para las rentas de esa ceña para una capellanía que dijera misas. Y esta es de 1300.
Hasta el viernes se habla en el Congreso Live de las estrategias que las ciudades patrimonio de la humanidad pueden llevar a cabo para afrontar los retos del cambio climático. Dentro de este congreso pasa Simón Borelli, responsable de bosques urbanos y periurbanos de la ONU para la alimentación y la agricultura. Nos habla de la necesidad de hacer una distribución equitativa, es decir, crear nuevos espacios naturales no solo en el centro histórico, sino también en los barrios más alejados de estas ciudades.
Creo que parte de la... digamos, el desafío de poner árboles en la parte del casco histórico mismo, es también crear una distribución equitativa de los espacios verdes al interior de la ciudad, para asegurarnos que también los barrios menos históricos o menos, digamos, ricos, también tengan acceso a toda esa infraestructura verde, porque al final es una cuestión de justicia ambiental también, ¿no?
Y nos hemos acercado hoy a la segunda Feria de Empleo y Emprendimiento que acoge la Cámara de Comercio.
Cientos de personas demandantes de empleo de todas las edades, condición y formación académica en todas las ramas empresariales han acudido esta mañana a Salamanca Emplea, en la Casa de la Tierra. Frente a ellas, unas 70 entidades distintas, tanto del tercer sector como institucionales, además de numerosas empresas salmantinas, han ofertado más de 100 puestos de trabajo a esos cazadores de empleo. Entre ellos estaba Raquel.
Me llamo Raquel Silva Motos y tengo 52 años, viuda y con 4 hijos, y necesito mucho trabajar, contactar con gente que me quiera entrevistar, y soy cocinera, sin estudios, con mucha experiencia, entonces yo lo que quiero pues es sacar adelante a mi familia, sea como sea. A la persona que me va a emplear le diría que tengo muchas cualidades y soy trabajadora, soy puntual, cumplo con mis metas, soy muy activa en la cocina y tengo por lo menos 20 años de experiencia. Yo creo que es un grado, más que una formación, que sale un niño de la hostelería a trabajar, que no tiene ninguna experiencia.
La jornada se ha saldado con más de 1.000 currículums entregados por parte de los demandantes, que también han recibido asesoramiento laboral personalizado en esa segunda Feria del Empleo y Emprendimiento.
Y hoy ha pasado por nuestros estudios la presidenta de la Asociación de Empresarias de Salamanca, Elena Borrego. Elena anima a las mujeres a apostar por el emprendimiento como una salida laboral.
Parece que no es una opción en la vida laboral, ¿no? Y es tan válida o más que cualquier otra forma de tener tu vida laboral. Es una parte que puede ser interesante para la mujer, porque al final, si haces un emprendimiento, eres tu propia jefa en este caso, y bueno, pues puedes de alguna manera optimizar y organizarte tus horarios, y que creo que puede facilitar para la hora de la conciliación y de la corresponsabilidad familiar.